Acordaos, ¿no? El otro día terminamos con los tres ejemplos. Estuvimos viendo toda la historia evolutiva desde las primeras neuronas, acordaos, en los tenidios y los tenóforos, los que llevan la C que no se pronuncia, antes de los bilaterales, luego cómo estaba estructurado en redes nerviosas difusas, las primeras neuronas que no eran ni polarizadas, ni había diferencia entre axón y dendrita, ni neurona presináptica ni postsináptica, sino que se estructuraban en redes nerviosas difusas, basándose en impulso nervioso de una a todas con las que contactaba, ¿no? Fijaos esos movimientos pulsátiles que decíamos. Esos eran los primeros sistemas nerviosos, los sistemas nerviosos más simples. El siguiente paso es el ganglionar, acordaos ya en bilaterales, esa estructuración y segmentación, en cada segmento un ganglio, con el ganglio nace la interneurona, o sea, todas estas cosas que van teniendo y que van conformando cómo se ha llegado en los pasos evolutivos hasta llegar a nosotros, ¿no? Los ganglios, acordaos, paulatinamente se fue avanzando a que el ganglio en posición del primer metámero en la dirección del movimiento del animal fuese el más importante, y eso es el nacimiento de la encefalización, precisamente por la importancia de la teledetección, ¿no? Y que este ganglio fuese el más grande, el más desarrollado y que tuviese un dominio jerárquico sobre el resto de ganglios. Es el paso lógico evolutivo, ¿no? En este desarrollo dentro de los invertebrados, el sistema ganglionar, por lo tanto, que es el segundo sistema organizativo del sistema nervioso, el sistema ganglionar llega a su máximo exponente con el mayor grado de encefalización en el mundo de los invertebrados, en artrópodos y moluscos. Acordaos que ya ahí son los rudimentos de la mente más primitiva, por así decir, puesto que el ganglio, el tamaño del ganglio encefálico ya da lugar a que la información lleva un procesamiento recursivo, que ya haya bastantes interneuronas, ya haya circuitos allí que no solamente sean estímulo-respuesta, sino que la información se elabore y, por lo tanto, surge la capacidad de predicción. Acordaos, capacidad de predicción en artrópodos y moluscos, cuando el pulpo Paul predijo quién ganaba el mundial. Esa es la clave, ¿no? O sea, luego ya como en los cordados, dentro de los cordados están los urocordados, cefalocordados y vertebrados. Los vertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Acordaos todo ese orden cómo va, ¿no? Luego el esquema que hay ya de sistema nervioso en los vertebrados, que además tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, puesto que ya hay una cubierta ósea que separa el sistema nervioso central del resto, en vertebrados, y como ya desde los primeros está desde los cefalocordados, incluso de los peces más primitivos como la lamprea, acordados, agnatos, esos peces primitivos tenían la parte cefálica de su sistema nervioso central, la parte que estaba dentro del cráneo, ya estaba dividida en los más primitivos en tres grandes regiones, ¿no? Encéfalo anterior, encéfalo medio, es encéfalo, y encéfalo posterior, lo que da lugar a que ese esquema básico de tres regiones, que luego derivan a cinco regiones, de telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, ya estaba en los esquemas de los primeros vertebrados y se mantiene en toda la línea evolutiva hasta llegar a nosotros, ¿no? Y cada animal, cada uno de los vertebrados, en función, cada especie, en función de las adaptaciones necesarias para desarrollar su vida plena en el nicho ecológico en el que la desempeña, pues desarrolla más unas estructuras que otras. Estructuras telencefálicas, diencefálicas, mesencefálicas, cada uno va variando, ¿no? Y decían en vuestro texto que es prolijo, que no se va a poder hacer una, porque eso es hacer toda una carrera, ¿no? El llegar a ver todas las diferencias que hay entre todos, y esto solamente es un tema de una asignatura de primero, ¿no? Entonces habría que lo que hacen es que te comentan que eso es así, que cada especie evoluciona ese esquema básico y lo varía para adaptarse a sus circunstancias, y que nos ponían tres ejemplos de cómo evolucionan a lo largo de los vertebrados las distintas estructuras. Un ejemplo era el colículo superior, acordaos, el tema de que la decusación se produce a partir de los anfibios, porque pasan a un medio terrestre y tienen que mover la musculatura contraria y sigue la decusación, la línea decusan porque había decusado ya el tracto óptico para que la imagen no sea aberrante, acordaos. Luego, como el cerebelo, desde los más primitivos, que solamente es vestíbulo cerebelo, hasta el nuestro, que tiene los hemisferios laterales para algo tan maravilloso como la motricidad fina, que nos ha permitido lo que nos ha permitido. Los hemisferios cerebrales, acordaos cómo desde el telencéfalo dorsolateral, de los anfibios, se desarrolla el antecedente desde todo nuestro neocórtex, por así decirlo, como primero, como manteniendo los hemisferios cerebrales más simples, cómo se va complejizando, como que los reptiles ya tienen tres capas, como nosotros en las partes más antiguas que compartimos con nuestro antepasado reptil también tenemos tres capas, luego tenemos cinco, como el gran crecimiento de nuestro encéfalo es debido fundamentalmente a áreas de asociación, ¿no? Eso es con lo que acabamos. La corteza cerebral no es que ganemos muchas áreas motoras, muchas áreas sensoriales, sino fundamentalmente áreas de asociación, es lo que ha hecho que el encéfalo del nuestro y de los cetáceos fundamentalmente tenga el tamaño que tiene. Lo que es el tamaño del encéfalo, en realidad, más que el tamaño absoluto, puesto que hay un tamaño lógico que crece con el tamaño del animal, lo que se suele tener en cuenta es un concepto relativo que se llama cociente de encefalización, que es lo que empezamos a ver. Fijaos, este cociente de encefalización, y se dice cociente, que eso es típico, ya os digo que es dentro de la jerga de cada profesión, pues dentro de los psicólogos, la jerga también determina el dominio de la jerga y de la terminología. Es importante entre los distintos, entre los miembros de un sector, ¿no?, para comprender o tener una intuición de cuál es el nivel de dominio de la materia de nuestros compañeros. Pues en psicología no está bien visto, fijaos, que digan coeficiente de inteligencia, por ejemplo, al cociente de inteligencia, puesto que es un cociente, es una división, el CI famoso es el cociente de inteligencia, no es coeficiente. Si oís a alguien que dice coeficiente de inteligencia, que sepáis que los que llevamos tiempo en el sector, pues decimos que bueno, este es... Tampoco está, no da mucho crédito técnico a lo que está diciendo si habla de coeficiente de inteligencia en vez de cociente de inteligencia, ¿no? Puesto que no hay diferencia entre un coeficiente y un cociente. Cociente es porque es una división. El coeficiente de inteligencia es dividir la edad mental por la edad física, ¿de acuerdo? De manera que el 1, que equivale a un 100%, a un 100 de coeficiente, que es la normalidad, más o menos la desviación estándar. En el caso del cociente de encefalización es un concepto relativo del tamaño del encéfalo, ¿no? Y lo que se obtiene dividiendo el peso medio del encéfalo, de la especie animal en la que estés estudiando, por el peso medio esperado del encéfalo por el tamaño que tiene. Es decir, se supone que para mover, simplemente no para tener capacidades cognitivas superiores, sino simplemente para poder deambular y moverse bien, testar bien el entorno más próximo y moverse con unas mínimas condiciones, para que nos demos cuenta que todos los movimientos se tienen que hacer moviendo la musculatura, y los músculos se mueven por impulsos nerviosos que ordena el sistema nervioso, ¿no? Entonces, a un cuerpo más grande, aunque solo sea muscularmente, si un elefante tiene muchos más músculos que nosotros, tendrá que tener muchas más motoneuronas moviendo esos músculos. Ya está. Entonces, ese tamaño que se espera teniendo el animal, el peso medio de la especie, por así decir, tendrá un tamaño de encéfalo correspondiente. Entonces, fijaos, si el que se supone que debería tener solamente por el peso es por lo que lo divides, mides el peso medio del encéfalo, lo divides por lo que se supondría que por tamaño tendría que tener, y si tiene esa división, da un cociente, da un resultado mayor de 1, que es lo que pone aquí, se supone que hay tejido neural extra, aparte para moverte, para desarrollar otras capacidades. ¿Entendéis? Ese es el concepto simple de cociente de encefalización. Ya, daos cuenta que esto es un concepto relativo, primero, y segundo, es un poco, por así decir, un poco fino, es un poco brusco, ¿no? Porque realmente las capacidades mentales y el tamaño no se relacionan tan directamente. O sea, por ejemplo, los cerebros de las aves, que son más pequeños, pero tienen una densidad neuronal mayor, puesto que sus neuronas son más pequeñas. Entonces, no todo es cuestión del tamaño, ¿eh? El tamaño no voy a decir que el tamaño no importa, aquí cada uno, que esas las conclusiones que sean, pero que sepáis que sí, que a grandes rasgos sí se puede decir que tiene que tener, que los grandes encéfalos dan posibilidad de desarrollo de ciertas capacidades, pero no significa que tener encéfalos grandes sea directamente proporcional a capacidades superiores, ¿no? Pero sí que, como digo, el contexto de que el animal sea grande, por lo que os decía, un elefante tiene un encéfalo que pesa pues 5 veces lo que pesa el nuestro, ¿no? Pero es que nosotros no pesamos 5 veces lo que pesa un elefante. Entonces, nuestro cociente de encefalización es el mayor de todas las especies que conocemos. Tenemos el encéfalo más grande comparado con el resto del cuerpo. Entonces, y realmente tenemos unas capacidades mentales pues complejas. Que ningún otro animal llega a tener como nosotros. Tienen muchas más de lo que creíamos hasta hace nada. Lo que pasa es que como miramos siempre desde nuestro punto de vista, pues nos cuesta verlo. Pero sí, ese concepto de inteligencia ya hemos dicho que está muy, muy, muy en entredicho. Que hay muchas inteligencias y muchas maneras de verlo y que lo que ha servido hasta ahora a lo mejor dentro de unos años no sirve y considera algo más inteligente otra serie de características, ¿no? Por ejemplo, toda la inteligencia de relación social, etcétera, etcétera, que es muy importante, ¿no? Hay grandes genios que son auténticos en determinadas materias técnicas, que luego son auténticos analfabetos, por ejemplo, sociales. Y tampoco es muy evolutivamente adaptativo, no tener habilidades sociales en una especie que si se caracteriza por algo, por su condición social. En fin. Bueno, como os decía, teniendo en cuenta lo que es el concepto de cociente de encefalización, es decir, ese concepto relativo, tenemos claro que si es mayor de uno, significa que es más grande el encéfalo de lo que se esperaba que tuviese que ser solamente para moverte, lo que da lugar a que haya una base biológica sobre la que construir. Por así decir, es como que tienes un hardware ya al que se puede desarrollar un software, ¿no? Tienes un medio del que se puede sacar partido. Si es menor de uno, es como, por así decir, si de donde no hay, no se puede sacar. Esa es la cuestión, ¿no? Fijaos que las distintas especies que conocemos y las que han existido y que tenemos referencia de ellas, ¿no? Se pueden comparar entonces en función del cociente de encefalización. Y así se han descubierto varios factores que influyen en el desarrollo del encéfalo y, por lo tanto, que influyen en este cociente de encefalización. Fíjate, entre estos factores están, por ejemplo, las estrategias evolutivas. Esto es lo que dice este epígrafe, estrategias evolutivas y cociente de encefalización, ¿no? Cuando dicen estrategias evolutivas, en realidad se refieren a estrategias reproductivas, básicamente, ¿no? ¿Cómo pasas tus genes a la siguiente generación? Cuenta que aquí estamos hablando ya de vertebrados, ¿no? ¿Cómo pasas tus genes a la siguiente generación? La cuestión es que se puede dividir, se podría hacer un continuo, una línea con un extremo, con la selección, el tipo de estrategia que se llama selección R, y en otro extremo el tipo de estrategia selección K, ¿no? Y colocarnos a todos en esa línea. Pues bien, la selección R, que viene del inglés de rate, y la selección K, que viene de capacidad de carga, ¿vale? Fijaos que en sí rate, que es proporción, directamente nos dice cuál es la estrategia reproductiva, ¿no? Y la selección K, que es capacidad de carga, también nos indica bastante claro cuál es la estrategia reproductiva. Selección R se refiere a tener muchos descendientes y con pocos cuidados. Caso extremo, por ejemplo, pues peces que tienen fecundación externa, que llega la hembra, suelta todos los óvulos en una zona del río, por ejemplo, como hacen los salmones, ahí escarban entre las piedras y dejan ahí todo un montón de huevos, de huevas, dicen que en realidad son los óvulos, llega el macho, lo fertiliza, haciendo una nube de esperma y empapándolos a todos, y se van. De hecho, no es que se bañan, los normales, por ejemplo, los salmones se mueren, y lo normal que se mueran se los coma el oso grizzly allí, poniéndose hasta las trancas en los documentales que vemos, ¿no? Fíjate, pero y entonces se han olvidado. Y la estrategia es tener muchísimos para que al final sobrevivan unos pocos y que haya que dedicarles pocos cuidados. Esta estrategia evolutiva, fíjate, tiene éxito, se sigue manteniendo, pero esto hace que aquellos animales que que tienen una estrategia R, pues están en el extremo de este continuo que hemos dicho de selección R y selección K, ¿vale? Los que utilizan la selección R, pues son animales que tienen un repertorio conductual con un fuerte determinismo genético. ¿Por qué? Pues porque fijaos que es que desde el principio del individuo no hay relación entre la generación anterior y la siguiente. No hay una posibilidad de aprendizaje, no hay un tiempo de conexión entre unos y otros. Entonces, que quiero decir que son mucho más instintuales, mucho más instintivos y con mucha menos capacidad de aprendizaje, lo que viene a decir esto de las conductas con un fuerte determinismo genético, ¿no? La selección K es la selección contraria, la estrategia contraria, que es la que está relacionada con un índice de encefalización alto, que son pocos descendientes y muchos cuidados. Esto favorece cuerpos grandes, longevos y grandes periodos de aprendizaje. ¿Entendéis que eso es lo que tenemos nosotros? Pero fijaos que entre nosotros también, por ejemplo, la estrategia que estas generaciones van teniendo, comparada con la que tenían nuestros abuelos tenían una selección, evidentemente selección K, pero mucho más R que la que tenemos nosotros, ¿no? Puesto que tenían muchos más hijos, había muchos hijos que había una mortalidad infantil elevada. No te quiero contar nada antes de los antibióticos, ¿no? O sea, pues no era raro que una mujer tuviese 12 partos para al final tener 4 o 5 hijos, ¿no? Porque sí, al final se iba muy bien, muriendo en los dos primeros años, en los primeros meses, en los que pasaban ya de 10 años, pues incluso había sitios, fijaos, en los que no bautizaban al niño hasta pasados no sé cuánto tiempo, pues porque había una mortalidad infantil muy grande, ¿no? No se le bautizaba hasta el año, hasta los dos años, hasta pasado un periodo muy crítico. Los dos primeros años son fundamentales, ¿no? Daos cuenta que en nuestra especie, ahora que hablamos y estamos viendo la mayor esperanza de vida que hemos conseguido, no sé qué, bueno, pues el gran adelanto para la mayor esperanza de vida, daos cuenta que la esperanza de vida se calcula, es una media. Por lo tanto, si una persona vive 100 años y otra vive ninguno, entre los dos han vivido 50, entendemos cómo funcionan las medias, ¿no? Pues que decir que la esperanza de vida llega a una edad tan amplia como la que tenemos no significa que a lo largo de la historia no haya habido siempre abuelos, que tenemos la idea esa, ¿no? Con los romanos o en la edad media, es que la gente a los 20 años ya se moría. No, había muchos que no llegaban a la edad adulta porque la vida era dura, porque tenían enfermedades, porque no había, pues se morían muchos al principio, pero siempre ha habido abuelos, siempre ha habido gente de 80 años, siempre ha habido gente de 90 años en las comunidades que tenían, bueno, misma, fíjate, desde Ramsés II, que tuvo 85 años, me parece, y no sé cuantísimos hijos, y estamos hablando de siglo XVI o XVII antes de Cristo. Fijaos, ¿eh? Siempre lo ha habido. El mayor aumento de la esperanza de vida, ya os lo he comentado otras veces, es por el descenso de la mortalidad infantil. Eso hace que la media suba rápidamente. Eso es así. Entonces, fijaos que lo que digo, ¿no? Pues está claro cuáles son las dos estrategias evolutivas y está claro por qué una se correlaciona con encéfalos más grandes. Y por lo tanto es un factor que influye, vamos a ver, en distintos factores y todos, por así decir, empujan en la línea de crear encéfalos más grandes o relativamente más grandes. Pero ninguno en sí, por sí misma, es completamente determinante. Otros factores que influyen son los factores fisiológicos que dicen en este cociente de encefalización. Y concretamente nos hablan aquí de la termorregulación. Sabéis que los animales que mantenemos nuestra temperatura, los llamados de temperatura de sangre caliente, somos homeotermos, esto es. Los que la tienen homeo, que significa igual, ¿vale? Y poiquilotermos son los que no la regulan. ¿De acuerdo? Esta característica evolutiva apareció hace 200 millones de años, fijaos que dicen en vuestro libro, que es cuando el hipotálamo adquiere la capacidad de regular esa temperatura. Daos cuenta que sea el hipotálamo es bastante sencillo. El hipotálamo es muy importante. Sabemos que es la zona clave de conexión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Para regular la temperatura, el tener contacto con esto y con el sistema que regula el sistema autónomo, que regula las vísceras, ¿de acuerdo? Pues eso es fundamental. Mantener, por lo tanto, dado cuenta todos los cambios metabólicos que hay que tener aquí adaptados, ¿no? Y cómo tienes que poder estar testando siempre cuál es la temperatura, cuál es el ambiente, cuál es el estado interno, si tienes que hacer la digestión, si no, si tienes que llevar sangre a un lado a otro, si hace mucho calor, pues en el elefante, fíjate, hay que enviar, hay que vasodilatar los capilares externos y que se vaya la sangre a las orejas del elefante, que las mueve un poco y funciona como un radiador y por lo tanto se airea y se refrigera, etcétera, etcétera. Todo esto es algo complejo y existe, exige, por lo tanto, los que termorregulamos una base física neural para dominar esa termorregulación, y el hipotálamo es una zona clave. Estas características hace unos 200 millones de años en el antecesor común a aves y mamíferos. Tanto aves y mamíferos venimos de los reptiles, ¿de acuerdo? Entonces, hay que suponer que habría un reptil, un antepasado común dentro de esos grupos de reptiles, un antepasado común a aves y mamíferos, del que luego derivan otros reptiles que dan lugar a las aves, y derivan otros reptiles, por otro lado, que dan lugar a los mamíferos. No digo que se, que claro, derivan en ambas cosas, derivan en la autonomía, derivan en la supervivencia, derivan en todo, digo, se diferencian en todo. Que Mireya, date cuenta que pues la autonomía que tiene un pez al que le han que simplemente fecundaron el huevo y llegó a conocer a sus padres es total desde el principio. Es así. Sin embargo, un tiburón, fíjate que también es otro pez, pero es ovovivíparo. ¿Entendemos? O sea, el mundo no solamente esto que nos están contando, el mundo más variado. Todos hemos oído hablar de ovíparos, ¿no?, que ponen huevos, y vivíparos, que paren las crías vivas. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, pues hay un término medio, que hay algunos animales que son ovíparos, pero los huevos los maduran en el interior del animal, y lo que hacen es que sale luego el animal, pero no son placentarios, no tienen una placenta, entonces son ovovivíparos, es decir, simplemente los huevos, en vez de empollarlos fuera, los empollan en el interior. Y cuando así, por ejemplo, tienes los tiburones, que los tiburones son ovovivíparos, pero incluso anteriores a los tiburones, es decir, hay reptiles, las víboras, por ejemplo, la víbora latástica, la víbora cicuda de aquí, por ejemplo, las víboras tienen son ovovivíparas también. Fíjate, curioso, ¿no? Pues el tiburón ya, cuando nace la cría, y nace con la madre al lado. Entonces, esto, y tienen bastante menos en el tiburón, se tienen muchas menos crías. Claro, si es ovovivíparo, no puede tener miles de huevos desarrollándose en tu interior y que salgan, ¿no? No es, o sea, son estrategias muy distintas, y cada una tiene sus pros y sus contras. O sea, no es como todo en esta vida. El caso es que se han seleccionado y se han decidido así, que quiero decir, son adaptativas, lo han sido para las especies que las llevan. Y eso hace que ahora mismo tengamos especies que utilizan un tipo de selección, de estrategia reproductiva, unos que son muy selección R, otros que son selección K y otros que están entre medio, ¿no? Pero lo importante aquí es tener idea de que la que haya más capacidad de carga, es decir, que la generación anterior dedique un tiempo de contacto y necesite un tiempo de cría, de crianza de la generación siguiente, que es a lo que va la capacidad de carga, pues da lugar a que haya una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto, unos sustratos neurales que estén detrás para sustentar esta posibilidad. ¿De acuerdo? Entendemos cuál es qué es lo que tenemos que ver. Con respecto a lo que os digo de la termorregulación, entonces, pues también hay que tener en cuenta que los homeotermos, además, los que mantenemos nuestra temperatura, cuando nacen, nos cuenta que has estado en el interior, los mamíferos, que hemos estado en el interior durante... esto solamente lo tenemos aves y mamíferos, de los reptiles para atrás son de sangre fría, son poiquilotermos. Aves y mamíferos sí lo tenemos, por eso se supone que es el antepasado común que tuviésemos dentro de los reptiles, antepasado común aves y mamíferos, ¿no? Entonces, los homeotermos dan cuenta que nos tiramos, por ejemplo, en nuestro caso, nos tiramos 9 meses o 10 meses lunares, que es lo que tenemos, 10 meses de 28 días de gestación prácticamente, ¿de acuerdo? Nos tiramos a 37 grados ahí mantenidos durante 9 meses con la homeotermia de nuestra madre. Entonces, nuestro sistema, nuestro hipotálamo no empieza a regular todo y a detectar y a ver cómo le van los sensores de temperatura y cómo responde a las respuestas hasta que interacciona con el ambiente externo. Entonces, cuando nacemos con el sistema de termorregulación sin madurar. Y por lo tanto, nacemos con esta función mermada. Y esto implica que tiene que haber un periodo de interacción estrecha entre progenitor y cría. Entendemos, esto es, fijaos que en nuestro caso, da lugar a toda esa a la teoría del apego de Bowlby, que ha dado lugar a que hoy día en muchas maternidades, nada más nacer, se ponga al bebé en contacto con la madre, esa técnica de contacto piel con piel, que parece que ese contacto estrecho es muy importante en la formación del apego. Y el apego está muy relacionado con tener luego una buena autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las teorías del apego son muy interesantes para todos los que queréis estudiar psicología, porque es la parte de la psicología más agradable, por así decir, más la psicología de darse cariñitos y amor unos a otros. Esto es de lo que va. Entendemos. Pero fijaos que esta interacción entre la generación anterior y la siguiente también permite aprendizajes, por lo tanto. De hecho, se relacionan más, por lo tanto, los gomeoternos, solemos tener encéfalos más grandes, cociente de encefalización mayor, que los poiquilotermos. Y dentro de unos mismos homeotermos, fijaos, muy relacionado con esto, está que las aves, por ejemplo, se distinguen entre altriciales y nidífugas en cuanto a cuando abandonan el nido. Fijaos, curiosamente, nidífuga, que significa que te fugas del nido, son aquellas que rápidamente abandonan el nido. Por supuesto, aves que tienen que estar durante un periodo de crianza extendido en el nido, atendidos por los padres, no sé qué, y que aprendiendo a volar, estas cosas que hacen algunas aves que todos hemos visto muchas veces, estas son las altriciales, las que necesitan un tiempo de aprendizaje. Por lo tanto, ese tiempo de interacción con la generación anterior permite el aprendizaje y tanto, y por lo tanto es normal que las aves altriciales tengan el coeficiente de encefalización más alto que las nidífugas. ¿Lo entendemos, no? Otros factores que están influyendo, factores ecológicos. Fijaos, ecológico, relación con tu ambiente y con el ecosistema en el que desarrollas tu vida. La ocupación de nuevos nichos ecológicos, condiciona, o sea, empuja a aumentos del cociente de encefalización. Implica que cuando, evidentemente, fijaos, cuando tienes que adaptarte a un nuevo entorno, tienes que es fácil que te adaptes mejor si tienes capacidad de aprendizaje y si tienes un sustrato neural que te permita que no sea totalmente instintivo y totalmente ya preconcebido genéticamente para un entorno muy determinado. Si conquistas nuevos territorios con nuevas características y nuevas exigencias, pues tendrás que elaborar nuevos repertorios conductuales y eso tiene que tener todo un sustrato neural detrás que lo sustente. Por lo tanto, la ocupación de nuevos nichos ecológicos también facilita incrementos del cociente de encefalización. Fijaos, entre los primates, por ejemplo, entre los cuales nos estamos nosotros, nos contamos, ¿no? El ser humano, claro. Lo digo porque hace poco pues me preguntaba en una de las clases una chica, ¿y por qué si los homínidos no han evolucionado? ¿Cómo que no han evolucionado? Somos nosotros. Nosotros somos un primate más, un homínido más, pero somos primates. ¿De acuerdo? No pensemos, no, es que venimos de los monos. No venimos de los monos. Somos un mono más. Si mono es primate, nosotros somos una especie más de primate. Igual que lo son los chimpancés, igual que son los gorilas, que somos una especie muy especial. Bueno, pues eso, cada cual le parece muy especial el mismo, ¿no? Siempre que lo miramos desde aquí, un poco raritos sí somos. Y a la vista de lo que estamos liando, pues digamos que somos un poco, incluso para el resto de todo el ecosistema, somos un poco casi cancerígenos, ¿no? Somos casi un bicho que lo destroza. Pero en fin, quiero decir, pasado esto, los primates, nuestros primos y nosotros, por lo tanto, entre los primates, la vida arborícola tiene unas exigencias, la deambulación, simplemente el movimiento, el desplazamiento por el dosel arbóreo tiene una complicación mayor que el de solamente física, de percepción del entorno y de el cálculo de distancias, profundidades, porque imagínate si te vas braceando, colgándote de rama en rama, tienes que calcular muy bien para saltar de un árbol a otro y no caerte, para que la rama esta no se te meta en el ojo, para etcétera, etcétera. Es más complicada esa deambulación por el dosel arbóreo que por la tierra. Lo que hace que, por ejemplo, en la vida arborícola, los primates, que nuestros antepasados, incluso que tenían vida en los árboles, que desempeñaban su vida en los árboles, desarrollaron esa visión binocular que vimos cuando estuvimos viendo, fíjate, el colículo superior, vimos la visión binocular esa que nos da que tengamos una hemirretina nasal y una hemirretina temporal y que se junten las imágenes de una hemirretina de un ojo con la otra hemirretina del otro ojo al final y se solapen y nos dé una visión de profundidad precisa. Eso es, tenemos que desarrollar la visión binocular y estas manos prensiles, fíjate, para agarrarte allí. Esa mano prensil, esa mano que no es una mano como es la pezuña de un caballo, por ejemplo. No, la nuestra es muchísimo. Esta mano te va a permitir luego muchos adelantos, ¿no? Y hay muchas teorías, fijaos, antropológicas, relacionando manos y cerebro, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a desarrollar determinadas capacidades? Porque tenemos manos, y tenemos manos libres en nuestro caso. Fíjate, en un momento las desarrollamos para ir colgados de los árboles, pero esas manos con esas capacidades prensibles y ese pulgar oponible que nos venía bien para engancharlos a las ramas, cuando bajamos a tierra y empezamos a deambular con bipedestación, tenemos las manos libres, eso nos da, cuando el diablo no tiene que hacer, mata moscas con el rabo, ¿sabes? Entonces, pues cuando uno no tiene que hacer, tiene las manos libres y ya no hay rama donde engancharse, empiezas a hacer cosas. Y eso es lo que nos caracteriza. Fíjate que el primer antepasado nuestro, de nuestra línea, de nuestro mismo género homo, se llama Homo habilis, precisamente porque utiliza esas manos, porque ya empieza a elaborar herramientas, que es algo muy característico de nuestra especie, que veamos así. No sé si os habéis parado a pensar que hay toda una teoría, por ejemplo, de por qué pensamos, por qué contamos en base 10. ¿Por qué contamos en base 10? Porque tenemos 10 dedos, fundamentalmente, ¿no? Pero también hay otra que relaciona por qué contamos en la otra base en la que solemos contar, aparte de en base 10, solemos contar en base 12, fijaos. Se hablan de docenas, se hablan de medias docenas. Uno va a la pollería y pide media docena de huevos, no pide 6 huevos, porque piden media docena. Los meses son 12, las horas son 12, ¿vale? Son múltiplos de 12 del círculo, 360 grados, 12 por 3 son 36, es decir, todo. ¿Por qué contamos en 12? Pues fijaos, también hay otra teoría que habla de que contamos en 12 porque podemos contar con el dedo pulgar las 12 falanges de los cuatro, de los otros 4 dedos señalados. Fijaos que son 12 falanges. ¿De acuerdo? Las 3 por cada uno de esos 4 dedos que marcaríamos con el dedo pulgar. Bueno, esto es, os lo adelanto. ¿Qué cosa? Pero es interesante. Es interesante. Todas las teorías antropológicas siempre tienen algo interesante, que intentan explicar algunas con mucha imaginación, pero y con una parte, por así decir, muy especulativa. Pero es interesante. Es interesante pensar la relación que hay entre el desarrollo de habilidades de tus manos y el desarrollo de tu cerebro. Fíjate que también los hábitos alimenticios influyen en el cociente de encefalización de alguna manera, porque hay algunos que exigen más sustrato neural. Fíjate, primates, entre los primates dividimos entre frugívoros y folívoros. ¿Qué es frugívoro y qué es folívoro? ¿Sabemos lo que significa frugívoro y folívoro? Esto es lo importante. Tenemos que, si pensamos un poquito la etimología, llegaremos a comprender muchísimas cosas. ¿Frugívoros qué significa? ¿Qué significa folívoro? ¿Qué pensáis que significa? Frugívoros que comen frutas, muy bien. Y folívoros, muy bien, que comen folios, hojas, muy bien. Eso es, que comen hojas, pues eso es. Entonces, fijaos, los primates frugívoros tenemos, porque provenimos de antepasados así, quiero decir, teníamos cocientes de encefalización más grandes. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, tenemos que tener un sustrato neural para un tercer pigmento que se da en catarrinos. Fijaos, catarrino significa rino es nariz y cata es hacia abajo. Los que tenemos los agujeros de la nariz hacia abajo. Dentro de los primates hay dos grandes grupos. Uno que tienen los agujeros de la nariz más separados, con una parte central mucho más gorda y en una posición, por así decir, lateralizada, y otros que tenemos las dos narinas mucho más juntas, más cercanas y hacia abajo. Estos son los catarrinos, los otros son los platirrinos. Y que realmente estas diferencias en nariz correlacionan con que los catarrinos somos los monos del viejo mundo, de lo que viene todos los que provenimos de África, y los monos del nuevo mundo, que los que provienen en América del Sur, fundamentalmente, en Sudamérica. Bueno, pues dentro de los catarrinos desarrollamos un tercer pigmento fotosensible que nos da lugar a ver el rojo. Al ver el rojo podemos valorar el punto de maduración de la fruta. Bueno, en realidad lo podéis valorar vosotros. Los que somos daltónicos no nos da igual, porque de los colores no nos fiamos mucho. Sobre todo el rojo y el verde no es algo. Nosotros somos catarrinos, por así decir, con habilidades platirrínicas en este sentido. Aunque no vemos como ellos. También vemos, quiero decir, yo también veo el rojo. Lo que pasa es que no lo veo en las mismas intensidades de luz que lo veis todos, sino que vemos un mundo un poco distinto. Para que entendáis cómo lo veo, que eso siempre os hace mucha gracia, a mí me tiras una naranja en medio de un campo de fútbol y no la veo. Para mí el césped es naranja, completamente naranja. Galicia es un país naranja, esto es así. Entendido. En serio, completamente en serio. Para mí el musgo es naranja, pero muy naranja. La gente te dice, bueno, me gustaría ver cómo tú lo ves. Bueno, pues nada, el día que se le encuentra, que nosotros vemos bien y vosotros mal, ya veréis. No, en realidad no es evidente. Tenemos un pigmento que no funciona como el de los demás. El caso es que tenemos una visión distinta. El caso es que, fijaos, este tercer pigmento da lugar a que seas capaz de madurar, de valorar el punto de maduración. Las hojas de los árboles dependen. Las hojas de los árboles hay unas, depende del verde. Hay unas que las veo verdes y verdes, otras las puedo ver más cerca del marrón, pero y depende también, ¿no? Si es otoño, pero depende. Sobre todo es ese color, el color de un césped regado es el que lo veo naranja. Es que hay distintas tonalidades, no con las mismas intensidades de luz, no es igual. O sea, no es tan simple. De todas maneras, la visión, si habéis visto ya el tema 11, veis que es compleja, y la visión es... la visión de los colores es más compleja de lo que creéis y tiene influencia, fijaos, que parece que no, de factores culturales. Somos capaces de discriminar una serie de colores, incluso de incluirlos, de agruparlos de una manera distinta con grandes influencias culturales. Es algo complejo que se escapa de nuestro lado. Claro, los blancos de los esquimales que ven, los verdes de los que viven en la selva, es que, claro, cada uno se adapta a su sitio. Sí, las variedades de verdes que son capaces de ver, imagínate que distinguir que para ellos es adaptativo, para nosotros no, pero para ellos sí. De acuerdo, entonces, bueno, lo que vamos en los catarrinos, los monos del viejo mundo que tenemos la nariz hacia abajo, desarrollamos un tercer pigmento, eso nos permite ver el rojo y nos permite valorar, por lo tanto, el punto de maduración de la fruta, de los frugívoros, por lo tanto, ese punto del tercer pigmento necesita un sustrato biológico, sobre el que crecer y, por lo tanto, correlaciona con CES, los coeficientes de encefalización más grandes. Daos cuenta que el valorar el punto de maduración de fruta es importante para el aprovechamiento de los recursos. Si yo llego a un árbol y veo un montón de frutas y solamente cojo las maduras, sé que voy a volver mañana y va a haber otras frutas que hayan madurado y pasado y otras frutas que hayan madurado. Si no sé cuáles son maduras, si no, arramplo con todas el primer día y luego aprovecho muy poquitas y aprovecho muy poco porque la fruta cuando tiene el nivel de maduración óptimo es cuando tiene más densidad de azúcar y más poder nutritivo. La fruta verde tiene mucho menos alimento, mucho menos poder, capacidad nutritiva que una fruta en su punto de maduración. Eso hace que sea adaptativo y que, por lo tanto, rápidamente esa mutación que surge al azar de un tercer pigmento rápidamente se extienda en toda la población porque es bastante adaptativo, porque hace que mejores tus posibilidades de transmitir tus genes a la generación siguiente, que es la actitud inclusiva que todos buscamos. Entonces, fíjate que eso hace que haya hábitos alimenticios que estén aquí, que influyan. Fíjate, nos comentan también que la longevidad por sí sola, o sea, que vivas vidas largas, por sí sola no implica un aumento de coeficiente de encefalización, porque el ejemplo claro son las tortugas. Las tortugas viven mucho y son unos de los animales que tienen un coeficiente de encefalización menor. Entonces, pero, fijaos, no es solamente por vivir mucho lo que... por lo que se te va a desarrollar el encéfalo y vas a tener un coeficiente de encefalización grande, pero sí que vivir mucho permite tiempo para desarrollar aprendizaje y para desarrollar un sustrato de memoria importante, ¿no? Memoria a largo plazo. Evidentemente, si tu vida es de 24 horas, ¿para qué vas a tener mecanismos que desarrollen memoria a largo plazo? Si no tienes largo plazo, entendemos, ¿no? O sea, claro, sí, es que tampoco te da tiempo. No tiene mucho sentido, pero si tienes una vida larga, sí tiene sentido. También es importante, fijaos cómo se empuja a un desarrollo encefálico, entre otras cosas, por las interacciones en un ecosistema que se producen entre las distintas especies. Entonces, os dan dos ejemplos. Una que hace referencia a cómo una especie consigue un adelanto biológico que tiene un sustrato neural detrás y, por lo tanto, que necesita espacio y desarrollo del coeficiente de encefalización para tenerlo, un mecanismo que le aísla de otras especies y que le permite, le aumenta sus posibilidades de supervivencia. En este caso, fijaos, en los mamíferos se desarrolla el martillo y el yunque. La evolución del oído es también muy importante en todos estos pasos evolutivos en los... Daos cuenta de que todas las estructuras del oído provienen de huesos de la mandíbula en su origen, ¿no? En los anteriores, nuestro caso ya nos desprendemos de esa conexión de mandíbula. No sé si lo comentaban en los documentales de Uriner Fish o estos, pero hay otras, no recuerdo ya si es así, pero hay otros en los que sí es bastante importante las conexiones y cómo va variando y cómo se van separando y se van haciendo independientes el oído interno de la mandíbula, ¿no? De esa conexión. Bueno, pues fijaos, en esa cadena de huesecillos por la que se transmiten las vibraciones timpánicas de la membrana timpánica, antes de los mamíferos, fíjate, lo que tenían era el estribo, pero en los mamíferos surgen dos huesos más en esa cadena, que son el martillo y el yunque, y ese martillo y ese yunque nos permiten captar frecuencias de más de 10.000 Hz. Que a los mamíferos, los primigenios mamíferos que les surge esto, les dio un canal exclusivo de comunicación. O sea, les dio un walkie-talkie a madre y cría que los demás no podían captar. Entonces, que tú daos cuenta que si yo soy un depredador y oigo un nido, oigo una madriguera a las crías llamando a la madre, detecto rápidamente, localizo y me los zampo. Si resulta que esas comunicaciones las tienen por un canal de comunicación, el de más de 10.000 Hz, que los depredadores no captan, pues supone una ventaja evolutiva clarísima, ¿no? Y esa ventaja, fíjate, necesita un sustrato, ¿vale? Una base sobre la que crece. También nos comentan todo lo contrario, las interacciones que se producen, no aislando, sino por la relación que se producen entre, por ejemplo, los depredadores y las presas, las relaciones predador-presa. Lo entendemos fácilmente, ¿no? Como la evolución de unos empuja la evolución de otros. La mejora evolutiva, la presión selectiva que hace uno, también empuja una presión selectiva en otro. Un ejemplo sencillo. Todos hemos visto al guepardo en el Serengeti, que va a cazar gacelas Thompson, ¿no? Y como el grupo de las gacelas Thompson empieza a correr, el guepardo, y al final lo que el guepardo tiene que hacer es correr más que la gacela que menos corre. Esa es la cuestión. Y zampársela. Entonces, con el paso de los ataques de guepardo en ese grupo de gacelas, esa población de gacelas lo que hará es que generalmente irán muriendo las que menos corren, las que tienen menos habilidades para escapar del depredador. Las que transmitan los genes a la siguiente generación, por lo tanto, serán de las que mejor corren. Las hijas de la siguiente generación tendrán una carga genética que hará que la mayoría corran mejor, puesto que las que peor corrían no pasaron sus genes a la siguiente generación. En varias generaciones, la que menos corra correrá más que la que más corría casi de generaciones anteriores, ¿entendemos? Y al mismo tiempo los guepardos pasa exactamente igual. Es decir, el guepardo que antes era capaz de cazar esta gacela va a tener que ir mejorando para seguir cazando las siguientes gacelas. Las siguientes generaciones, como han mejorado las velocidades y las capacidades de escapar del depredador, los depredadores tendrán que mejorar también más sus capacidades predatorias. Entendemos cómo una especie empuja a la otra. Esta interconexión en el ecosistema es habitual, incluso a muchos más niveles que no son solamente predador-presa, ¿no? Eso da lugar a que cuando nos cargamos una especie se produzca esos efectos dominó que acaban con todo. Como por ejemplo cuando acaba, sale un depredador, sobre todo que son claves para el mantenimiento del ecosistema, como el lobo, por ejemplo en zonas en las que hay lobos, pues evidentemente están bastante más controladas y son bastante más sanas las poblaciones de venados, las poblaciones de corzos, las poblaciones de gamos, por esa interacción entre el predador y las presas, en las que no realmente degeneran, pueden llegar a cargarse también el ecosistema o no tienen quien se los cargue y entonces no se equilibra toda la huella ecológica que deja esa especie, ¿no? Todas tenemos una huella ecológica. En fin, que sepamos eso, que ahora es importante, estamos en un momento de cambio importante en nuestra historia. Fijaos. Y a veces se nos olvida que realmente estamos en este planeta, que somos dependientes y somos parte de un ecosistema mayor y tenemos que estar en cierta armonía con ese ecosistema, ¿no? Y todos los eslabones de ese ecosistema, aunque nosotros no lo sepamos, no hayamos llegado a descubrirlo, son importantes. Ahora no, los mosquitos, joder, ¿qué hay los mosquitos? Bueno, pues al final los mosquitos mantienen toda una cadena detrás y otras muchas cosas, ¿no? Animales, pájaros insectívoros, que al mismo tiempo acaban con otras plagas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente es que transmitan enfermedades, sino que también sirven para otras muchas cosas. Incluso algunas que nosotros no conocemos. Importante es tenerlo en cuenta. Fijaos, además de factores ecológicos y de factores fisiológicos, tenemos factores etológicos. La etología ya sabéis que es el, por así decir, la psicología animal. comportamiento animal, es ciencia que estudia el comportamiento animal. Entre ellos es muy importante en nuestra especie, fijaos, la interacción social. Y con relación al resto de mamíferos, hay bastante correlación entre el tamaño del grupo social de las especies que son sociales y el tamaño del grupo social en el que vive, la complejidad, por lo tanto, de esas relaciones sociales y el mayor cociente de encefalización. El juego, que es característico de nuestra especie, nosotros somos un homo ludicus, supongo que a alguien se le habrá ocurrido, es que queda muy bien, que alguien lo habrá dicho ya, lo que es cuando uno se quiere original, pone ahora mismo en Google lo que se le acaba de ocurrir y se da cuenta de que hay otras personas que se les ha ocurrido antes. O sea, nada, esas homo ludicus, que no es tan extraño y por lo tanto se le habrá ocurrido mucho antes, creo que es una buena característica nuestra, puesto que algo que nos caracteriza a nosotros es que jugamos, y jugamos de adultos, y nos sigue gustando. Algunos incluso deriva el juego patológico, ¿no? Pero fijaos que el juego en sí, el jugar, el desarrollo, está implicado en el desarrollo de las habilidades sociales. Seguimos, pero nosotros nos caracterizamos, hay muchas otras especies que también juegan, pero generalmente en periodos juveniles o de crías. Sin embargo, nosotros seguimos jugando de adultos. Eso implica que tenemos un cerebro durante más tiempo en estado ontogénico, o sea, de desarrollo plástico, una capacidad plástica grande. O sea que, chicos, cuando os digan que sois como niños, sentiros orgullosos, sentiros orgullosas, que seáis como niñas y que cuanto no dejéis ese niño, porque ese niño implica que tenéis un cerebro con capacidad de sorprenderse, con capacidad de emocionarse, capacidad de aprender y de cambiar y de volver a ser plástico. Cuanto más plástico está, más tiempo durará bien, más posibilidad de adaptarte a nuevos escenarios tendrás. Y como os digo, estamos en un momento de nuevos escenarios. Nos ha tocado vivir un momento vital muy, muy curioso, muy muy con mucha incertidumbre. Fijaos, además de nosotros también los cetáceos juegan, ¿no? Y los cetáceos, fijaos, pues los cetáceos son el grupo de mamíferos con mayor CED después del hombre, ¿no? Mayor cociente de encefalización después del hombre. ¿Y por qué en cetáceos eso surgió? Y se planteó muchas veces. Fijaos que los cetáceos son mamíferos que evolucionaron primero en tierra y luego volvieron. Sabéis lo que son los cetáceos, ¿no? Tenéis ejemplos de cetáceos. Fijaos, los cetáceos, los mamíferos marinos o acuáticos no son solamente cetáceos. Son cetáceos, pero también son pinípedos y sirénidos. Es decir, los pinípedos son las focas, esto, los sirénidos, los sirenios, los manatís. Y los cetáceos son las ballenas, los delfines, las orcas, los cachalotes. Estos son cetáceos. Recuerdo que, fijaos, con el animal con el que tienen más relación filogenética es el hipopótamo. Lo que también da una idea de que también, de alguna manera, el hipopótamo volvió al agua. No tanto como los cetáceos, puesto que los cetáceos desarrollan toda su vida en el agua. O sea, daos cuenta, los pinípedos no desarrollan toda su vida, desarrollan la mayor parte de su vida en el agua, pero también salen a tierra, paren en tierra, crían en tierra. Esos grupos de focas que están en las playas estas allí, que se aplastan unos a otros y estas cosas, ¿no? Entonces, documentales que hemos visto miles de veces. Sin embargo, una ballena no sale a tierra, no para en tierra, no lo hace en el agua, ¿no? El delfín también, la orca también, esos son los cetáceos. Bueno, pues ¿por qué ellos tienen un CE mayor que un cociente de encefalización tan grande? ¿Por qué lo tienen tan grande? Fundamentalmente parece que todo indica a que la causa principal de tener este desarrollo y por lo tanto a lo que dedican gran parte de este exceso de materia nerviosa en relación con otros congéneres, ¿de acuerdo? Fijaos, es por la organización social, porque tienen grupos sociales complejos. Y no es por otras razones, como se pensaron en un momento. En un momento se pensó que podía ser por presión selectiva de la vida acuática, al cambiar de ahí el tema de cambiar de nicho ecológico, al entrar ahí en un sitio tan distinto, tal. Pero, sin embargo, las focas y los manatís también lo tienen y no tienen un cociente de encefalización ni por asomo parecido al de los cetáceos, ¿no? O sea, las focas y los manatís pueden tener un cociente de encefalización más parecido al de un perro, al de un gato, más que al de una ballena o de un delfín. También se pensó en la ecolocalización, fijaos, pero sin embargo, el sustrato neural que que está detrás de la ecolocalización debe no ocupar gran espacio, puesto que también tienen esa capacidad los murciélagos, y los quirópteros, que es el grupo de murciélagos al que pertenecen los murciélagos, fijaos, son de los mamíferos con un cociente de intestinalización menor, ¿vale? También decían la capacidad de realizar largas migraciones, o sea, toda esa orientación espacial, esa brújula para tener para poder desarrollar esas migraciones. Sin embargo, fijaos, está el ejemplo de las palomas, que lo falsa esta hipótesis, puesto que las palomas no tienen un cociente de encefalización elevado, aunque son pájaros y tienen otro desarrollo cerebral muy distinto, pero sin embargo no tienen y tienen unas grandes migraciones y una capacidad de orientación espacial impresionante. O sea que esa brújula mental no debe ocupar un gran hardware, por así decirlo. Entonces, fijaos que parece ser que todo cuadra con esto. Lo que hay que ver aquí es que se piensa que es la navaja de Ockham, la explicación más sencilla es por esa organización social y no por presión selectiva, puesto que es falsa esa hipótesis, o falsea esa hipótesis las focas y los manatís, por ecolocalización lo falsan los murciélagos y las largas migraciones, dicen en vuestro texto que las falsan las palomas. No te voy a hablar yo de las largas migraciones que hacen animales que ni siquiera tienen cerebro, como pueden ser las sin un sistema ganglionar nada más, como artrópodos que son, como la mariposa monarca, ¿no? Esas migraciones que hace la mariposa monarca, que lanzar una mariposa es alucinante. Fijaos, que me he equivocado, hay que darle aquí. Vamos a ir acelerando porque si no, no nos da tiempo y es importante que acabemos. Fijaos, el encéfalo de los homínidos, lo siguiente que habla en vuestro texto es este cociente de encefalización, que en nuestro caso es el más grande, ¿cómo ha llegado a desarrollarse al final? ¿Cuáles son los últimos pasos o de dónde venimos, ¿no? Fijaos aquí, utilizan varios términos que es importante que lo tengáis claro. Ya hemos hablado de los catarrinos, dentro de los primates, que por así decir son todos los monos, los que tienen cola, los que tienen cola, no, los que tienen la nariz ladeada y con las narinas separadas, son los monos del viejo mundo. Platirrinos, los catarrinos, dentro de los catarrinos hay unos que no tenemos cola. Y los catarrinos que no tenemos cola los llamamos hominoideos. Dentro de esos hominoideos, catarrinos con cola, tienes a los papiones, por ejemplo, que es, ¿cómo se llaman también? Babuinos se les llama también, los geladas, los mandriles, es decir, hay que tienen cola. No la tienen como algunos platirrinos que tienen capacidades prensiles en la cola, pero tienen cola. Entonces, dentro de los catarrinos hay unos que no tenemos cola y son los que nos llamamos hominoideos. Dentro de estos hominoideos están los gibones, monos asiáticos de brazos muy largos y vida completamente arborícola, ¿de acuerdo? Y los homínidos, aquí es donde estamos nosotros, dentro de los homínidos. Los homínidos, por lo tanto, son orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos y los humanos. Chimpancés y bonobos los solemos poner juntos porque son muy, muy, muy parecidos. De hecho, tienen el mismo género, son del género Pan. El chimpancé es Pan troglodites, el bonobo Pan paniscus, y el nombre científico de especie siempre es binomial, ¿vale? Humano es Homo sapiens, ¿vale? Pero gorila es gorila. Se pertenece el primer término del nombre de especie, es el que corresponde al género. Y por lo tanto tienes otras especies que pueden compartir el mismo género. Los orangutanes me parece que son pongo y pues eso, Pan, y en nuestro caso Homo. Y lobátides, me parece que son los gibones. Pero bueno, eso no es importante, son cosas que os pongo. Como hace 25 millones de años que surgen, por eso te digo, los hominoideos, de los cuales derivamos, entre otros, nosotros. Estos son, por lo tanto, los otros primates con los que tenemos una relación filogenética más estrecha. ¿Con los que más? Con los chimpancés y los bonobos. Los chimpancés y los bonobos, acordaos, los chimpancés, todos tenemos conexiones con un antepasado común con chimpancés y bonobos, y por lo tanto hay mucha influencia o tenemos mucha tendencia a ser un poco chimpancés o un poco bonobos. Que saquemos más la parte bonoba hará una sociedad más feliz que si sacamos la parte chimpancé, puesto que si buscáis un poquito de información entre ellos, los chimpancés digamos que son muy mafiosos y muy macarras, y los bonobos son un poco hippies, son más de hace el amor y no la guerra, tienen conducta sexual prácticamente continua y prácticamente no tienen agresividad entre ellos y son sociedades matriarcales. ¿De acuerdo? Entonces, saquemos más nuestra parte bonobo y nuestra parte, y alejemos nuestra parte chimpancé y nos irá todo bastante mejor. El caso es que, fijaos, tenemos un antepasado común con los chimpancés y los bonobos, que son los más cercanos, que vivió alrededor de entre 8 y 6 millones de años. A partir de ahí ya hay una línea por la que se separa una rama en este árbol evolutivo que se separa y ya que es propia nuestra y de la que derivamos nosotros y otras cuantas especies que hoy día están extintas. Pero hasta hace no tantos años, hasta hace 20.000 años, 20, 30.000 años, convivíamos con otras especies que más cercanas a nosotros que los chimpancés y bonobos. Entre ellos, fijaos, Homo erectus y Homo neandertalensis. Ahora lo veremos. Entonces, ya en la línea humana, fijaos, el primer representante de esta línea humana es el Australopithecus afarensis, que en el África Austral, de ahí Australopithecus, en el Valle de Afar, se descubrieron los huesos en la década de los 60 se descubrieron los huesos de una hembra a la que llamaron Lucy, porque estaban escuchando la canción de los Beatles de Lucy in the Sky with Diamond, acordaos, que una canción muy interesante, pero que es una auténtica flipada de psicodélica. Puesto que Lucy in the Sky with Diamond son las siglas de LSD. Toda una relación que hay conmigo. Fijaos, la relación de la droga con la paleontología en este caso. Como digo, aquí hay que estar abiertos a que los años y las dataciones que nos están contando, incluso esta conexión, pues aparezcan nuevos eslabones entre medias, se varíen las fechas generalmente retrasándolas. Como veis, pone en vuestro libro entre 2,9 y 2,4 millones de años cuando vivió el Australopithecus, pero en Wikipedia ya lo están retrasando entre 3,9 y 3 años. No os parezca que Wikipedia aquí no tiene mucha razón, porque Wikipedia si está la página un pelín actualizada y suele estarlo, es bastante fiable a grandes rasgos en estos temas, en estas cuestiones es bastante fiable. Pero como os digo, uno aprende los rudimentos, aprende lo que es y luego con el tiempo pues vas a ir encajando con los nuevos descubrimientos que se hacen, con lo que te habías anteriormente y dices, pues esto al final que habíamos deducido que no debía ser así, sino así. Hay que estar dispuesto a esto. La ciencia funciona así. Fijaos que en esta línea estos australopitecos todavía tenían gran dimorfismo sexual, pero eran bípedos. El cambio fundamental con los chimpancés es que eran bípedos. Sin embargo, la bipedestación no puede determinar el desarrollo grande del encéfalo, puesto que los australopithecus y los chimpancés tenían encéfalos de tamaño muy similares. El primer cambio importante se da ya a partir de nuestro género común, el género Homo, los que comparten el género con nosotros. El primer representante, por lo tanto, Homo habilis, que yo lo he dicho antes, por esa habilidad manual que le da, porque ya empiezan a ya descubren una tosca, pero una industrialítica, ya desarrolla herramientas, que es una de las características fundamentales del género Homo, ¿no? La capacidad de utilización de herramientas, en torno a 1,9 y 1,6 millones de años, y ya pesa 652 gramos de media, es lo que dicen en vuestro texto que pesa Homo, el encéfalo de Homo habilis. Es algo menos de la mitad de lo que pesa el nuestro, pero ya es importante. Además, os dice que ya tiene una importante reestructuración de los encéfalos, del encéfalo, fundamentalmente por ese lóbulo frontal que sabéis que desplaza a todos los demás. Entonces, esos lóbulos frontales ya tienen esa estructura, lo único que con un patrón de fisura muy parecido ya, por lo tanto, de huecos, eso se ha visto por moldes endocraneales, que tienen un patrón de fisuras y de circunvoluciones muy parecido al nuestro, lo único que más reducido. ¿Vale? Pero muy, muy parecido al nuestro. O sea, como que a partir de este cambio que ya se da en el género Homo, los distintos representantes, las distintas especies que nacen a partir de aquí, pues ya simplemente desarrollan ese patrón inicial, esa estructura inicial, la agrandan, pero la base de cómo es ya está en el Homo habilis. El siguiente representante que os ponen es Ergaster, ahora veremos, acordaos, es Ergaster. Y luego de Ergaster sigue una línea que va a dar a Homo erectus, que vive hasta hace 20, 30 mil años con nosotros también, fijaos, y de otra línea de Homo ergaster da lugar a Homo antecesor, fijaos que ya pasamos de 650 a 800 gramos, a 1000 y algo en Homo erectus, a 1000 o alrededor en Homo antecesor, descienden ambos de Homo ergaster, y de antecesor va una línea, fijaos que antecesor, Es bastante reciente su descubrimiento. Se descubrió en el yacimiento de Atapuerca, aquí en Burgos. Udal Calbonel, Juan Luis Arzuaga, todos estos son muy interesantes, tienen libros muy interesantes. Me encantó el collar de Neandertal en su momento de Arzuaga. Es decir, si este verano os gustan estos temas, pues tienen un montón de interesantes. Ahora he escrito otros con Juan José Millás y estas cosas más divulgativas, pero son muy interesantes. Libros muy escriben muy bien y además lo cuentan gente que le gusta lo que hace y eso se nota. ¿no? Como de Homo antecesor va una línea que va a Homo heidelbergensis y a Homo neandertalensis. Fijaos, antes era, se le llama Homo sapiens neandertalensis y nosotros Homo sapiens sapiens. Pues, es decir, como si fuésemos más... ahora nos hemos quedado solamente con que ellos son Homo neandertalensis y nosotros Homo sapiens, son primos nuestros. Y fijaos, entre Homo sapiens y Homo neandertalensis, Homo sapiens nace alrededor de 200.000 años. El cociente o el tamaño, el peso del encéfalo de Homo neandertalensis es incluso mayor que el de Homo sapiens. Si es cierto, un cociente de encefalización debe ser bastante similar, puesto que Homo neandertalensis también es más voluminoso, tiene más masa muscular y más densidad ósea, por lo tanto también pesa más. De acuerdo. Pero es un pelín más grande que el nuestro, ¿no? Cada vez esa imagen de los neandertales, bueno, pues hoy día hay evidencia de que los neandertales tenían capacidad para hablar, tenían hueso y oídos también, tenían las estructuras craneales neurales suficientes para tener un lenguaje complejo como el nuestro, o sea, que quiero decir que utilizaban herramientas, algunas en su momento más evolucionadas que otros grupos de sapiens que con los que convivían en aquel momento. Es bastante más adaptado y más adelantado de lo que pensábamos en un principio. Convive Homo sapiens, por lo tanto, hasta hace 20-30.000 años también hay Homo erectus y Homo neandertalensis. Fijaos, los últimos Homo neandertalensis, que son la población típica de Europa, los últimos que vivieron en el sur, más sur de la península ibérica, en lo que es Gibraltar, donde están las cuevas de los últimos neandertales. ¿Qué hubo? Pues porque esa glaciación hacía que viniesen hacia el sur y el último paso fue ahí, los últimos neandertales están en nuestra península ibérica. Estos encéfalos de Homo sapiens, que hasta aquí, por cierto, con Homo neandertalensis se sabe que todos los humanos actuales, quitando los africanos, tenemos unos ciertos genes de neandertales, porque tenemos una cierta hibridación con los neandertales. No muy grande, pero tenemos una cierta hibridación. Algunos sí son bastante neandertales. Pero sí que tenemos todos, ya os digo, menos los africanos, porque los africanos son descendientes de los que no salieron de África, y el resto somos descendientes de poblaciones africanas que se extendieron por el resto, y entre otras cosas, pues como somos unos seres que nos va bastante la cuestión sexual, pues... Fijaos por dónde, pues tuvimos alguna historia, algún lío con algunos neandertales. Y eso quedan rastros en nuestro genoma. Todos los humanos, americanos, australianos, asiáticos, europeos, menos algunos de poblaciones de África del Sur, por ejemplo, todos los del desierto del Kalahari, estos los Sandos, los bosquimanos, estos no han tenido hibridación con neandertales ni llegaron a contactar con ellos nunca. Características del Homo sapiens son ese uso de herramientas, por lo tanto que está con ese desarrollo cerebral es la base biológica para estas capacidades tan, tan complejas, ¿no? Fijaos que en ese uso de herramientas os mencionan un paso evolutivo claro, un punto claro que en Homo ergaster, fijaos que ergaster significa trabajador, sin embargo a nosotros nos interesa esto que lleva la palabra gaster, puesto que en ese Homo ergaster en el que se da un cambio de dieta importante, incorpora proteínas animales de manera continua a su dieta habitual, ¿de acuerdo? Ya en los anteriores, ya en Homo habilis, se dice que queda más bonito, se dice que éramos carnívoros oportunistas. Eso queda muy bien porque decir carroñero queda feo. Pero lo que quiere decir es eso, es decir, que generalmente no comíamos esa carne, comíamos vegetales, algún insecto que otro, un molusco por ahí, nos lo zampábamos. ¡Ay, mira, un cadáver de 3 días nada más! Vamos, aprovechemos que está calentito. Y nos lo zampábamos. Eso es. Pero aquí en Homo ergaster parece ser que ya da lugar a que incorporas la dieta animal carnívora habitualmente, por lo tanto ya cazas, etcétera, etcétera. Tienes una industria lítica más acusada. Fíjate que incorpores el punto fundamental, es que cambias de dieta, y el que cambia de dieta es el que lleva el nombre del estómago, que lleva gaster. Fíjate que cambias de dieta y lleva el gaster. Fácil acordar. alimentarse, ¿no? Incorpora esas proteínas a animales a su dieta y no cambia la dentición. Si no cambia la dentición es porque evidentemente tienes que usar algo que lo sustituya. No tienes dientes para cortar y desgarrar pieles de animales que acabas de cazar, que no es lo mismo que uno que ya han llegado allí los buitres, se han comido una parte, han roto todo, ya lo tienen más fácil, pero esta, la caza y el animal recién muerto necesita desollarse, separar, eso es muy duro y muy para una dentición tan pobre como la nuestra, ¿no? Sin embargo, es capaz de fabricar un hacha de mano que corta como el mejor cuchillo Jinsu, esto de los cortadores de sushi. Porque cortan muy bien, ¿eh? Las paleoherramientas son muy buenas, cortan muy bien, lo que pasa es que duran muy poco. Usa herramientas. Ah, no, esta característica no es propia de nuestra especie. Hay muchas otras especies animales que usan herramientas. Pero, fijaos, en nuestro caso hay unas diferencias en este uso de herramientas. Y es que nosotros somos capaces de prever su necesidad e imaginar cosas que no existen. O sea, los demás adaptan la realidad que hay en su entorno. Hace un año, unos artículos que hablaban de un grupo de chimpancés en Senegal que las hembras eran capaces de fabricaban unas lanzas de unos 70, 75 centímetros, ¿vale? Arrancando ramas y pelándolas con la boca. Pero hay en ese momento para utilizarlas en ese momento. No las prevén con antelación, no prevén cosas que no hay en la naturaleza, es decir, sacar un hacha de mano de una piedra de sílex que te encuentras en un sitio y que además te la llevas contigo porque sabes que la vas a utilizar posteriormente, exige una complejidad cognitiva mayor, ¿no? Esa fábrica con antelaciones, ¿no? Para fabricarlas, además, despliegas secuencias complejas de movimientos precisos que hay que aprenderlos y que se enseñen unos a otros. Fíjate, esto implica también no solamente el desarrollo del cerebro, que siempre creemos que es el cerebro, sino que ya veremos que es la conexión del cerebro con otras estructuras. Y, por lo tanto, fundamentalmente, fíjate, desarrollo también de aquellas estructuras que están implicadas en programas motores complejos, ¿no? En coordinación motora, como son los ganglios basales y el cerebro, no solamente el córtex cerebral. Y también esto va acompañado, fijaos, de en género homo, cambios en la reproducción. La mujer alcanza la madurez sexual antes y tiene un menor periodo entre nacimientos. Esto es fundamental, ¿no? 3 años, puesto que el resto de antropoides, de homínidos, de los gibones, hominoideos, los gibones, los orangutanes, etcétera, etcétera, tienen una media de crías entre 4, cada 4 y cada 8 años, 18 años. El reducirlo aumenta nuestra... Pero somos una especie más prolífica y, por lo tanto, más exitosa. También nuestras crías son dependientes y con grandes requerimientos alimenticios, lo que implica la importancia de la vida en grupos sociales. El animal social, que somos por excelencia un ser humano independiente, no es nada. No llegas ni a desarrollarte, o sea, mentalmente tu cerebro, que se tiene que desarrollar finalmente, esa maduración final de tus neuronas, se tiene que hacer en interacción. Y en interacción es importante en el humano, interacción en ese grupo social, ¿no? Es importante, por lo tanto, por esa dependencia que hace que tú tengas que dejar de cazar, que te tengas que dedicar a criar, a cuidar y criar de las crías, hace que todo el grupo cuide a la propia. Los hijos son hijos de la tribu. ¿De acuerdo? Esos son nuestros antepasados. Por eso nuestros hijos, no, tus hijos no son solamente tuyos. Además, tienen vida propia y son independientes y se van a tener que relacionar con todo el resto de la tribu, con lo cual es importante para todos. La educación de los hijos es importante para toda la sociedad, no solamente para sus padres, ¿no? Decían que va acompañado en el género homo de una disminución que en los australopithecus no había del dimorfismo sexual. Lo que dicen en vuestro texto que es señal de monogamia. Ya os digo yo que todas estas cuestiones, hoy día se supone esto y se comenta esto y esto es por lo que nos ponen, pero la ciencia está influida por una mentalidad del momento, ¿no? Y por una realidad social que empuja a pensar de esta manera, o sea, que nunca es objetiva. Entonces, que interpretemos como señal de monogamia ese dimorfismo, bajada de dimorfismo sexual, pues también dice más casi de los que interpretamos eso que la realidad que había, puesto que, fijaos, entre bonobos no hay monogamia, son muy, digamos, poliamorosos como son, y sin embargo, que también tienen muy poco dimorfismo sexual, como ocurre entre nosotros. Fijaos que también esa monogamia dicen que va unida a una mayor receptividad sexual de la mujer. Que sepáis que entre los bonobos hay una gran receptividad sexual no ligada a la reproducción y desde luego no tiene nada que ver con la monogamia. sino que esa receptividad sexual no tiene por qué ir solamente con tu pareja, sino que va a otros muchos. Que, aunque sí es cierto que, de alguna manera, esto favorece vínculos humanos, vínculos de relación, en este caso te comentan vínculos de pareja, y que hay unos neuromoduladores detrás de estos vínculos de pareja que se sabe que, y esto es psicobiología, chicos, sí que está claro que la oxitocina y la vasopresina, que son dos hormonas que también tienen capacidades de neuromodulación, es decir, de actuar sobre sistemas de neurotransmisión aumentándolo o disminuyéndolo, eso es lo que la neuromodulación, la oxitocina y la vasopresina sí que están implicadas en la formación de vínculos. A diferencia del resto de grandes simios, el macho se involucra en el cuidado de los crías. Esto es importante que se lo digáis a algunos que no se han enterado que ya desde nuestros antepasados homo parece que tenemos que involucrarnos en el cuidado. Bueno, vamos a seguir un poquito más, aunque nos pasemos de la hora porque no tengo clase después, para que acabemos por lo menos esto. Si os tenéis que ir, chicos, pues os vais. Esto va unido a cambios en la ontogénia, fijaos. Se creía, hasta hace poco se creía que compartíamos con los chimpancés un 99% de los genes. Hoy sabemos que estamos más cerca del 95%. Y fijaos que muchas de estas diferencias, de este 5% o 4% de diferencia extra que tenemos, este 5% entre el 100% y el 95%, lo que es un 5% de diferencia. Pues parece que muchas de estas diferencias son precisamente neotenias transcripcionales. ¿Qué es una neotenia transcripcional? Esto que os he comentado antes. Es una extensión en la edad adulta de pautas de expresión génica, es decir, de genes que se expresaban en nuestros antepasados. Solamente se expresaban en periodos infantiles o juveniles precoces, en periodos muy, muy iniciales de la vida, y sin embargo, en los descendientes se expresan estos genes también en etapa. Los genes que están por detrás de estas características, como vemos en el juego, que el juego lo desarrollemos en edad adulta, es una neotenia comparado con nuestros antepasados, ¿no? Fijaos, el ejemplo característico de neotenia es el ladrido del perro. Los perros que descienden de los lobos, ¿sabéis? Los lobos ladran en edad de cachorros. Los lobos ladran de cachorros. De adultos aúllan. Los perros, sin embargo, también ladran de adultos. Entonces, es una pauta que tendrá una base genética detrás de unos genes que se expresan en edad adulta cuando el antepasado solamente se expresaban en edades iniciales, en edades infantiles. Fijaos, esta neotenia propició un mantenimiento de una configuración craneana juvenil durante más tiempo, por lo tanto un desarrollo postnatal del encéfalo, periodos más largos de proliferación celular, en lo que hace que haya un mayor desarrollo del neocórtex. Acordaos que este desarrollo celular más desarrollo ontogénico, por lo tanto en neuronas que nacen más tarde, que eran fundamentalmente de glía radial externa y de progenitoras intermedias externas que derivan de esa glía radial. Y acordaos que eso era la zona subventricular y que decían que ese desarrollo tardío era el que explicaba ese gran desarrollo de nuestro encéfalo. Estamos diciendo más o menos lo mismo con otras palabras, ¿no? Y también implica esa neotenia un mantenimiento de la capacidad del sistema nervioso para modificar su funcionamiento y su morfología durante más tiempo, ¿no? Eso es lo que se llama que tenemos una plasticidad cerebral más prolongada. Por lo tanto, fijaos, con relación a esto, hay evidencia de unos genes que están involucrados en la sinaptogénesis del córtex prefrontal, es decir, en la formación de sinapsis, en el nacimiento de esas sinapsis en el córtex prefrontal, que tienen estos genes, parece que tienen una importante expresión después de la separación del linaje con neandertales, dice, y estos genes se ha estudiado que tienen un pico de expresión en humanos, es decir, se expresan mayoritariamente, o sea, todos estos llevan una pequeña expresión, se van expresando, se expresan mucho y empiezan a decaer su expresión, ¿no? Bueno, pues en este caso, este pico de expresión en humanos se da a los 5 años. Sin embargo, en los resto de primates con los que tenemos relación, en chimpancés y macacos, se da antes de un año. Ganamos 5 veces más tarde, ¿de acuerdo? Que indica que tenemos una plasticidad posterior. Hay genes involucrados en la proliferación de células progenitoras neurales de estas glía radial y progenitoras intermedias, acuerdo que tienen una fuerte selección después de la separación de esta línea hace 8 millones, entre 8 y 6 millones de años del antepasado común con chimpancés y bonobos. De estos genes, fijaos, que se descubrieron dos de estos genes que están implicados en que proliferen las células progenitoras neurales y por lo tanto relacionados con el encéfalo gordos, fijaos, estudiando la microcefalia. evidentemente un problema en el que hay unos genes que no funcionan bien y que fabrican mal la proteína, por lo tanto, que cuyas instrucciones llevan estos genes, hay dos proteínas que se fabrican mal que provocan microcefalia, que provocan que el encéfalo tenga la misma estructura pero esté muy reducido, que es lo que tienen los microcéfalos, ¿no? Involución en el aumento del encéfalo. Pues estos genes que por estar mal en algunos provocan microcefalia, se supone que es cuando están bien facilitarán el desarrollo del cerebro. Esto es lo que dio lugar a estudiar estos genes. Estos genes son el MCPH y el ASPM, ¿vale? Fijaos que de estos genes surgieron unos alelos, es decir, unas variantes, pero que no fabrican mal las proteínas, sino que las fabrican bien y además nos dan otras capacidades, fíjate. Unos variantes de estos alelos surgieron en dos momentos ya de evolución muy tardía dentro de la historia de Homo sapiens ya. De Homo sapiens. Uno alrededor de 37.000 años y otro alrededor de 7.000 años es cuando estos dos genes tienen una máxima expresión, es decir, surgen estos genes en nuestras poblaciones y se extienden mayoritariamente en las relaciones, aunque no todos llevamos estos alelos de estos genes, ¿vale? Que surgen en ese momento. Pero que esos alelos estén en esa población exige, hoy día, después de lo que hemos pasado con el COVID, esta parte del texto en la que os hablan de estos dos genes del MCPH y del ASPM, como que realmente no provocan una mejora individual, sino que en la población sí se provoca, está muy relacionado con lo que llamamos y hemos conocido todos con esa inmunidad de rebaño. Es decir, una mejora biológica que afecta al final a toda la población, aunque algunos no la lleven. O sea, el que nos vacunemos un porcentaje muy elevado de la población hace que hasta los que no se vacunan se les proteja de esas enfermedades, ¿no? Pues en este caso también el tener esas variantes alélicas en un porcentaje de un 70% más o menos de las poblaciones, aunque haya un 30% que no las exprese, afecta a una mejora en todos. Por eso se relacionan con un aumento en el CI en poblaciones, no en individuos, ¿no? De manera indirecta, fijaos, porque provoca unas mejoras en el sistema inmune. Estas mejoras en el sistema inmune permiten tener poblaciones grandes resistentes a enfermedades. Esas poblaciones grandes implican posibilidades de relaciones complejas, relaciones sociales complejas. Y por lo tanto, pues sí tienen relación, fijaos, con este aumento de capacidades y del CI incluso, ¿no? De cociente intelectual. Relacionado con esto están las capacidades de nuestra especie y de todos los congéneres homo, de nuestro mismo género, que en interacción social. La interacción social, ya os digo, que es la parte más importante del ser humano. La presión selectiva por la interacción social implica desarrollo del córtex cingulado. ¿Qué significa presión selectiva en interacción social? No es que la interacción social presione selectivamente, sino que lo que quiere decir esto es que la interacción social, tener buenas capacidades de interacción social, es el mayor éxito que tenemos entre humanos. Entonces, esas mayores capacidades de interacción social, evidentemente, el que las tiene, tiene una ventaja biológica importante. Eso hace que en poco tiempo esas capacidades se extiendan, o sea, mayoritariamente en las poblaciones humanas. Porque son un buen adelanto, nos permite ese salto biológico que nos ha alejado y que nos ha hecho olvidarnos de nuestra parte animal a gran parte de la sociedad, es precisamente por esa, aunque nos vivamos en un mundo muy individualista, realmente es esa acción colectiva la que nos da la diferencia, ¿no? Con el resto, una cría humana sin el resto de la tribu no es nada, es lo más, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Fijaos, hay un sustrato neural detrás de esta capacidad, de buenas capacidades de interactivas, de interacción social. Entre ellas, el autocontrol, fíjate, tiene que reprimir impulsos, si no, el que no reprime impulsos es un antisocial, al final, ¿no? Todo lo primero que se te pasa por la cabeza no puedes soltarlo, sino que hay que modelarse, hay que relacionarse, hay que esperar al otro, hay que pensarse las cosas dos veces, y la conciencia social. Fijaos que esto se sabe que está... hay unas partes del encéfalo que tienen mucha importancia en el desarrollo de estas capacidades de autocontrol y la conciencia social, que son el córtex cingulado y la parte y el lóbulo frontal, ¿no? Lóbulo frontal fíjate, esto lo tenía que haber escrito al revés para que coincidiese, ¿vale? Entonces, córtex cingulado anterior circunvolución del cíngulo implicado en esa conciencia social y el lóbulo frontal en las funciones ejecutivas, entre ellas la fundamental, el autocontrol, ¿no? relacionado con esa interacción social está el lenguaje. El lenguaje no existiría si no tuviese un fin social. Fijaos, este lenguaje, todos los antropoides usan vocalizaciones, ¿vale? Todos los hominoideos, o sea, los gibones, los orangutanes, etcétera, etcétera, todos usan vocalizaciones. Pero en los humanos están gobernados por sus... pero en los no humanos, es decir, en todos los que no son humanos, está gobernado estas vocalizaciones por sustratos neurales más antiguos. Sustratos neurales más antiguos, pero que guardan una relación estrecha con los sustratos neurales que nosotros tenemos. Entonces, fijaos que es característico del lenguaje humano tener capacidad simbólica, un carácter simbólico y una estructura gramatical. Pero, sin embargo, loros, con un cerebro muy distinto, y delfines, que ya lo tienen más cercano a nosotros, puesto que son mamíferos como nosotros, tienen un lenguaje con un carácter simbólico y una estructura gramatical con capacidad característico de un niño de 3 años, con cerebros muy, muy distintos. Es un ejemplo claro de evolución convergente. Fijaos, ¿cómo se puede llegar al mismo punto por cerebros realmente muy distintos? Tenemos, como os decía, una base neural compartida con estos otros primates que tienen ciertas capacidades comunicativas lingüísticas. Fijaos, en macacos es el corte prefrontal ventrolateral, el corte prefrontal aquí adelante ventrolateral, lo tienen más desplazado. En humanos es el circuito frontal izquierdo, la circunvolución frontal izquierda, que está, fijaos, en la continuación de una línea. O sea, si separamos el lóbulo parietal del temporal, hay un plano, el plano temporal, y aquí que está esa línea que va alrededor de la fisura lateral, de la fisura de Silvio, que es parte del parietal y parte del temporal. Si lo prolongamos en el frontal, llegaríamos a lo que equivaldría en macacos al corte prefrontal ventrolateral, que en nuestro caso es la circunvolución frontal izquierda. Esta circunvolución, fijaos, comparte en cierta arquitectura estas dos estructuras e integran en los macacos gestos y vocalizaciones. También los primeros primates, fijaos, el corte prefrontal ventrolateral se especializa en comunicación auditiva y visual. O sea, en humanos se lateraliza en el hemisferio izquierdo y se especializa en el lenguaje. Sabéis que nosotros en humanos tenemos muy lateralizadas algunas capacidades, entre ellas las del lenguaje, sobre todo los aspectos más formales y los aspectos más emocionales en el hemisferio del lenguaje, en el hemisferio derecho, y los más formales en el hemisferio izquierdo. También hay asimetrías corticales, igual que nosotros tenemos esas asimetrías entre el hemisferio derecho y el izquierdo, también en chimpancés y gorilas están. También tienen región equivalente al área de Broca, que en nuestro caso es en el lóbulo, que os decía, esa continuación en el lóbulo frontal de ese plano temporale, ¿vale? Que la región equivalente en el área de Broca humanos, que es producción del lenguaje. Sabéis que lóbulo frontal, producción, lóbulo parietal, recepción, o sea, más sensorial y más motórico el frontal y más sensorial el parietal, ¿vale? Bueno, pues como veis, tanto el área de Broca como el de Wernicke en chimpancés y gorilas tienen relaciones con capacidades comunicativas. Por lo tanto, en el humano, el de Wernicke es el área de comprensión del lenguaje y la de Broca de producción del lenguaje. Y lo último ya que teníamos aquí, fijaos, lo último que nos comentan, otro gen que se sabe que tiene importancia en el desarrollo de nuestras capacidades comunicativas. Fijaos, se sabe que tiene, es un gen que es el gen FOXP2, que es famoso porque se descubrió la familia KE, se llama KE para que no se sepa quiénes son, se descubrió este gen, un defecto en este gen que les provocaba grandes problemas adaptativos. Entre otros, no podían tener unos buenos movimientos orofaciales y a la hora de comunicarse no se podían, no eran muy buenos comunicando, tenían y además más problemas cognitivos. Se sabe que este gen FOXP2, sin embargo, es un factor de transcripción, es decir, implica la expresión de este gen, influye en la expresión de otros muchos genes, ¿no? Entonces no tiene una relación directa con el lenguaje, pero se sabe que estos que lo tienen mal, pues tenían grandes problemas de comunicación, con lo cual debe ser importante. José, estudiando, se vio que este gen FOXP2 está altamente conservado en mamíferos. En todos los mamíferos se mantiene igual hasta que llega a nosotros, ¿no? En humanos, con respecto a chimpancés, a los que tenemos, varían 2 aminoácidos. Ese cambio que no se produce entre el resto de mamíferos, ¿de acuerdo? Entre chimpancés y humanos, sí. Y quizá puede estar detrás de esa... puede ser importante ese gen FOXP2 para desarrollar nuestras capacidades comunicativas, ¿no? nació ex novo, por lo tanto, hace 2.000 años, y 200.000, perdón, que es cuando nace el Homo sapiens y tiene rápidamente una buena selección positiva. Es decir, esas dos variantes, esos dos aminoácidos, rápidamente esa variante se extiende en todos los Homo. ¿Por qué? En todos los Homo sapiens. Que parece que es la base sobre la cual luego se puede desarrollar ese lenguaje, que no influirá solamente en ese gen, sino en otros muchos. Aunque en las bases del lenguaje ya estaban, por lo tanto, ese hardware que nos proporcionaba, ese sistema operativo, esa tarjeta gráfica, ya la teníamos hace un montón de años, pero ahora ya podemos tener, sin embargo, fijaos, hasta hace 76.000 años, o sea, hace 200.000 ya teníamos, por así decir, ese hardware, pero hasta 76.000 no hay manifestaciones de nuestras capacidades simbólicas, no hay arte, no hay muestras de objetos simbólicos como tal. Que surge hace 76.000. Como que, por lo tanto, y la capacidad simbólica es fundamental para el desarrollo de nuestras capacidades lingüísticas, comunicativas, ¿no? Parece ser que entre los 200.000 y los 76.000 años es el tiempo en el que se puede estar desde que tenemos el hardware hasta que desarrollamos el software. Desde que tenemos, como os digo, un procesador Intel y una tarjeta gráfica VGA y no sé qué y no sé cuántos, hasta que ahora ya podemos emitir en streaming y transmitirlo. Pero teníamos el hardware antes, ¿no? Fíjate que permite, por lo tanto, esa capacidad simbólica permite pensar y tener abstracción. Sin embargo, fijaos, todas estas capacidades cognitivas que hemos estado pensando, más que en áreas concretas del córtex prefrontal, que ya os lo he comentado otras veces, en realidad parece que sí que hay regiones que son importantes, pero en realidad es cómo se conectan estas regiones con otras muchas. O sea, realmente se desarrolla en redes distribuidas. Hay más un sistema, es más importante el sistema córtico-cerebelar que el desarrollo de la corteza cerebral o del cerebelo, por su cuenta, sino esas conexiones. Y un último apunte que me parece importante es que dicen en vuestro texto que la cooperación fortaleció estas redes sociales y el desarrollo de la cultura. No hay cultura, no hay manifestación cultural si no hay otro a quien contársela, ¿no? Dijo que esa coevolución, por lo tanto, genético-cultural, es la clave de nuestro éxito como especie, de nuestro éxito y de nuestro desastre también como especie, y como no nos demos cuenta y cambiemos las cosas muy pronto. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, no llegamos más, ya nos hemos pasado 14 minutos, voy a parar la grabación y espero que no os haya aburrido y que os empuje y os anime a seguir indagando en todas estas maravillas que vamos descubriendo. La semana que viene daremos la última clase con una parte del tema 11 que no nos da tiempo más, y espero que todo esto que hemos podido hacer os sirva para poder aprender todo lo demás que tendréis que aprender por vuestra cuenta. Hasta lo voy a parar.